La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Más ayuda militar para Ucrania es la promesa del gobierno francés anunciada el lunes, el mismo día que Kiev reivindica avances en la primera fase de la contraofensiva, afirmando que reconquistaron 7 aldeas a las tropas rusas. En lo que va del año, más de 3.400 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Perú, según informó el fin de semana la Defensoría del Pueblo. Solo el 56% han sido localizadas. A los 86 años fallece el multimillonario Silvio Berlusconi, que fue el primer ministro italiano que más tiempo ocupó el cargo, a pesar de los escándalos y las acusaciones de corrupción. Estos son los titulares. Vamos ahora al informativo.
RFI.
Los líderes de Francia, Alemania y Polonia se reunieron este lunes en París con el objetivo de conversar el apoyo militar a Ucrania e insistieron en que seguirán apoyando a ese país todo el tiempo que sea necesario, esto antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio. El anuncio llega en el inicio de una contraofensiva ucraniana, contraofensiva que, según Kiev, ya ha logrado recuperar a 7 aldeas de 90 kilómetros cuadrados. Es la primera vez que se ven avances de las fuerzas ucranianas, según explica a Asbel López, la politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero Turión.
Es la primera vez que vemos efectivamente un cierto avance y que Ucrania toma la iniciativa en la contraofensiva. Era algo que estábamos esperando, de hecho se lleva planteando tiempo que iba a ser una contraofensiva de primavera, pero finalmente va a ser de principios de verano prácticamente, ¿no? Creo que pues, estamos al comienzo de la contraofensiva, comenzó ya hace una semana, ¿no? Desde el domingo pasado. Bueno, tendremos que ir observando un poco cuáles son efectivamente la conquista de esos pueblos, es algo significativo o no. Yo creo que es todo muy preliminar. Tenemos también que tener en cuenta que en los últimos meses Rusia ha fortificado todas las zonas las que tiene controladas y bueno, a partir de ahí pues tendremos que, ya digo, ver un poco la evolución y si efectivamente los avances ucranianos consiguen reconquistar una buena parte del territorio.
Por su parte, las autoridades rusas declararon que sus tropas están resistiendo. Seguimos en temas militares porque el número de armas nucleares aumentó ligeramente en 2022, según informó el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. El número estimado de cabezas nucleares aumentó en 86 en el último año, sumando ahora un total de más de 9.500 que se encuentran en arsenales militares para su uso potencial. Un pequeño aumento, pero que representa una escalada, según explica a RFI Carlos Umaña, miembro del grupo Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.
En un momento en el que el riesgo nuclear es más alto que nunca, las naciones nuclearmente armadas están más bien invirtiendo más en sus arsenales nucleares. Esto significa entonces que estamos ante una escalada en la carrera armamentística nuclear. La guerra en Ucrania ha sido un factor tanto en aumentar el gasto, porque también ha propiciado que los países nuclearmente armados continúen con su discurso nuclearista, y también pues es el factor que ha propiciado que el riesgo actual de una guerra nuclear sea el más alto de la historia, ¿verdad? Entonces estamos avanzando hacia la misma dirección, que es hacia el precipicio.
Recordemos que los nueve países que tienen armamento nuclear son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Silvio Berlusconi, el multimillonario ex primer ministro italiano que transformó la política del país y a menudo alarmó a sus aliados con sus declaraciones, falleció este lunes a los 86 años. Adorado e imposible de ignorar en la vida, Berlusconi suscitó homenajes incluso de sus críticos y elogios cada vez más efusivos de sus admiradores, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y también de líderes políticos italianos, como lo cuenta desde Roma nuestro corresponsal Federico Giulia.
Las palabras del presidente de la República, Sergio Mattarella, son un buen resumen de las reacciones políticas en Italia tras la muerte del 3 veces primer ministro y fundador del centro-derecha, Silvio Berlusconi. Un gran líder político que marcó la historia de Italia, dijo Mattarella. De derecha a izquierda se subrayan los casi 30 años de actividad de un luchador, como dijo la primera ministra Giorgia Meloni.
Con lui l'Italia
ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti.
Añadiendo que con él Italia aprendió que nunca se le deben imponer límites. Según Matteo Salvini, líder de la Lega, Berlusconi fue un gran italiano. Desde la oposición, el ex primer ministro Matteo Renzi lo recordó como un hombre amado y odiado que hizo historia en el país, y Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, como un político que siempre mostró coraje, pasión y tenacidad. También Elie Schlein, líder del Partido Democrático, dijo que de él todo nos dividía, pero fue un protagonista de la historia italiana. Berlusconi no deja herencias políticas, ni siquiera en su partido Forza Italia, hoy coordinado por Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores. En realidad, el resultado más importante del inventor de un nuevo centro-derecha en Italia, después de la caída de los partidos tradicionales, es el actual gobierno encabezado por la derecha de Giorgia Meloni. La duración del gobierno será la prueba verdadera del impacto de Berlusconi sobre el futuro de la política italiana. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio de enfoque internacional a la desaparición de Berlusconi. Más de 3.400 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Perú entre enero y abril de este año. Así lo informó el fin de semana la Defensoría del Pueblo de ese país. Nos lo cuenta Carlos Pizarro.
Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo de Perú son demoledoras. Solo en los cuatro primeros meses del año se registraban 3.406 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales apenas fueron localizadas 1.902, es decir, el 56%. Según comenta Isabel Ortiz, adjunta de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, el gobierno no está tomando el tema de las desapariciones como un asunto de agenda prioritaria, a pesar de que las cifras aumentan cada año.
La cifra es bastante alta, no obstante, si bien desde el año 2020 se iniciaron los esfuerzos, para el año 2023 el tema ha salido de la agenda pública, entonces ya los intereses de tanto los ministerios o incluso del mismo ejecutivo no está siendo el mismo para avanzar en el tema de mejorar la atención de situaciones de desaparición, ¿no? Por una parte, y es una recomendación sostenida de la Defensoría del Pueblo, que se pueda capacitar a todo el personal policial, que incluso no se tenga una división de búsqueda de personas desaparecidas que solo tiene un rango local en Lima, que es en la capital, sino que se pueda elevar en calidad de dirección con la finalidad de que pueda tener competencia en todo el territorio nacional. De esta manera, las búsquedas serían mucho más especializadas y se tendría una mayor respuesta de ubicar personas con vida y con salud.
Para reducir la cifra de desaparecidas, Isabel Ortiz señala que sería fundamental formular estrategias de prevención incidiendo en la investigación de las denuncias presentadas por las víctimas o familiares.
En tanto, ha ido aumentando la cifra a lo largo de los años y esta variación no solamente se presenta en el año 2023, sino también en años anteriores. Es que es necesario poder activar todas las alarmas estatales con la finalidad de poder formular estrategias de prevención, ¿no? No solamente trabajar en atención a las víctimas y familiares que están en torno a procesos de búsqueda, sino también formular estrategias de prevención. Para formular estrategias de prevención eficientes, es necesario poder contar con información del registro de personas desaparecidas, ya que no solamente se base en información que se tiene de la denuncia, sino también cómo esa denuncia ha evolucionado en una investigación y cómo la investigación ha podido dar que la desaparición se correlaciona con algún delito en específico.
Entre enero y abril de este año en Perú se produjeron 60 femicidios, una cifra que se repite en los últimos años. Por ejemplo, en el 2022 se registraban un total de 136 femicidios, de los cuales 22 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. China está dispuesta a iniciar conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Honduras lo antes posible, según dijo el presidente chino Xi Jinping. Recordemos que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está de visita oficial de 6 días en China. La mandataria inició relaciones diplomáticas con Pekín en marzo, tras cortar lazos con su rival Taiwán en un intento de conseguir más inversión. Una decisión apresurada, como lo señala a RFI el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elmis Cárdenas.
Una de las críticas que se hacen es que el rompimiento con China-Taiwán se hizo un poco apresurado, sin siquiera tener claro cuáles serían los puntos de acuerdo con la China continental. Entonces ahora se está más bien en ese proceso. Honduras quiso negociar con Taiwán para obtener inversión en un hospital sanitario, en conocimiento de deuda, se hablaba de hasta 2.000 millones, y luego que no pudo negociar, decidió irse con China, aunque como parte de los puntos de campaña del actual gobierno, del partido en el poder, habían ofrecido las relaciones con China como parte de su ofrecimiento. Entonces es todo un juego. En el caso de China continental, el gobierno ha hablado de que tiene interés en que China invierta en temas como energía e infraestructura principalmente, pero también busca como fuente de financiamiento para que le ayude a disminuir un poco el peso de la deuda que tiene actualmente el gobierno. Y de hecho, una parte de esa deuda, entiendo que son casi 450 millones de dólares, son precisamente con el gobierno de Taiwán.
Escuchaban a Elmis Cárdenas, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. En Colombia, después del rescate de los 4 hermanitos que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva de ese país, se conocen cada vez más detalles de cómo hicieron estos niños de la etnia Huitoto para sobrevivir durante 40 días antes de ser rescatados. En recientes declaraciones recogidas por la emisora de la OPIAC, Henry Guerrero, indígena Huitoto del Araraquara, integrante del primer grupo de búsqueda, señaló las dificultades de la operación.
Hubo muchas dificultades con toda la mala logística que nos dejaron. Quizá nosotros quedamos 3 días botados. Nadie sabía si nosotros estábamos vivos o muertos. Pero gracias a un grupo de ejércitos que nosotros le encontramos allá, la unidad del Comando Especial Destructor 1, realmente nos compartimos como fueran hermanos, y nos ayudaron. Ellos sí tenían su medio de comunicación, nos unimos a ellos y todo el tiempo juntamente trabajamos con ellos de mano. La época de búsqueda fue época de invierno, llueva, mojados, la ropa húmeda, a veces uno dormía con las cobijas húmedas. Yo fui uno de los que entré el primer grupo, más de 30 días dándole. Nunca tuvimos medicamentos. Gracias a esta unidad tiene un buen enfermero. Él lo inventaba y nos daba sus cosas desde su pequeño botiquín que encarga, pero realmente un apoyo de la misma empresa Vineline, otros, nada, miren, nada, serio, pues para mí fue muy triste. Y ahora uno llega a Bogotá y escucha, ver los noticieros hablando desde mil maravillas, y eso es, para mí es falta como de respeto, sí, realmente, sí.
Escuchaban a Henry Guerrero, indígena Huitoto del Araraquara, integrante del primer grupo de búsqueda. En México, la jefa de gobierno de la capital, la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que renunciará a su cargo al final de la semana para buscar así la candidatura presidencial del partido gobernante, con la intención de convertirse en la primera mujer líder del país. Recordemos que las elecciones se celebrarán el próximo año en México. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo decíamos en nuestro informativo, Italia pierde un símbolo inconfundible de la política de las 3 últimas décadas. El magnate y el primer ministro Silvio Berlusconi, que falleció en Milán este lunes a los 86 años. Escuchamos el informe de Orlando Torricelli.
Primer ministro durante 9 años, Silvio Berlusconi, nacido en septiembre de 1936, dominó la política italiana durante casi más de 2 décadas. Evocación del personaje con Michele Testoni, profesor de Relaciones Internacionales en la IE University de Madrid.
Estamos en principios de enero de 1994, cuando Italia atraviesa una crisis política e institucional muy profunda, lo que se llama la manos limpia o mani pulite, que ve el derrumbe de todo el sistema que ha gobernado el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y él es lo que entiende el primero, que se puede poner a la cabeza de una nueva coalición de centro-derecha con su nueva retórica, acusando por supuesto siempre a los comunistas. Cuando él gana de manera totalmente inexpectada las elecciones del abril de 1994, su partido Forza Italia arrasa y se pone a la cabeza de una nueva manera de entender la relación entre las élites y los ciudadanos. años.
¿Cómo explicarse que sus repetidos escándalos no hayan hecho mella en el electorado?
Como estamos viviendo a Trump, no le preocupa. Es una persona que ha polarizado mucho el electorado italiano. Entonces, cuando vemos este tipo de figura carismática, el electorado cierra un ojo y le dice, bueno, como no hay nada más, escándalos sexuales o escándalos mediáticos, solo al final lo han salpicado. 2011 tuvo que dimitir, pero el corazón de su electorado le ha perdonado muchas cosas.
Para muchos, Berlusconi encarna una innovación radical, made in Italy, de la manera de hacer política.
Tanto Mussolini como Berlusconi, por supuesto, no son las únicas dos innovaciones, ¿no?, en términos políticos que ha producido Italia en el siglo XX, han creado una nueva manera de entender la relación entre ciudadanos y élite política. Cuando nos hablamos de varios fenómenos, tanto en el mundo occidental, en América Latina, en Estados Unidos con Trump, la figura de Berlusconi es fundamental. Sin Berlusconi no se puede entender ese nuevo tipo de personajes políticos que están intentando ganar elecciones en muchísimos países del mundo.
¿Y qué deja a Italia Berlusconi?
En términos de práctico, en términos de reformas fiscales, económicas, pues no deja nada, no deja absolutamente nada, porque han sido años perdidos. Ninguna reforma que se pueda conocer que deje a la historia.
Gracias, Michele Testoni, profesor de Relaciones Internacionales en la IE University de Madrid, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el escritor argentino Martín Caparrós.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la aventura de la construcción europea está lejos de haber acabado, la guerra de Ucrania al menos ha servido para cerrar filas frente a un enemigo común. Pero muchos se preguntan todavía cómo pueden entenderse 27 países que comunican en 24 idiomas. Personalmente me parece más incomprensible todavía cómo 20 países de habla hispana no consiguen en América organizar estructuras supranacionales más o menos eficaces. El español como lengua común es lo que ha llevado a nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Martín Caparrós, a bautizar su libro sobre esa América hispana, Ñamérica.
Ñamérica existe. Ñamérica existe y algunos te dicen que saben cómo es. Te dicen que es la región más silvestre. ¿A dónde? Te dicen que es la región más desigual.
Aquí a los blancos lo que encuentran, porque si no, agua azúcar y a los blancos.
Te dicen que es la región más violenta.
Queremos paz.
Te dicen que es la región más fugitiva.
Ya tenemos papeles, ya no va a ser.
Te dicen que es la región más católica. Te dicen que es la región más mágica.
En el más delirante de mis sueños.
Una mezcla como no se ha dado en ningún otro lugar.
Ahora sí, la historia tendrá que contar.
Te dicen que es la región más agitada. La que siempre está a punto de empezar de ser lo que debía. Te dicen, nos dicen tantas cosas y yo no las creía. Yo quería saber. Y América existe.
Muy buenas tardes.
Mi América.
Muy buenas tardes, Jorge Batalla.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Y América existe realmente?
Sí, que existe, existe. Quiero decir, como tú decías, el hecho de que 20 países hablen un mismo idioma es un caso absolutamente único en el mundo. Hay, puedo pensar en más de un país donde se hablan 20 idiomas, pero uno solo, pero 20 donde se hablen el mismo es inusitado. Y eso de hablar el mismo idioma no es solo eso, es una historia, una cultura, una religión, unas formas de hacer comunes que, por supuesto, tú te preguntabas por qué con eso no hemos conseguido armar un conjunto más estrechamente relacionado. Y yo creo que porque en los últimos 200 años, sin dejar nunca de clamar por la unidad latinoamericana, el trabajo de las élites de cada uno de esos países ha sido crear la diferencia. O sea, ¿qué es armar una nación sino convencer a todos de que son distintos de los demás, de los otros?
Los nacionalismos son muy fuertes en América Latina.
Sí, porque necesitaban armar esos países y en general necesitaban armarlos por una cuestión de poder. O sea, pongamos un caso cualquiera. Si la élite bogotana, que era muy así aseñorada y muy, qué sé yo, con mucha avidez, quería asentar su poder sobre Medellín o sobre Cartagena o sobre lugares que quedan a 500 kilómetros y tres cadenas montañosas de allí, la única forma de legalizar ese poder era decir, todo esto es un país y nosotros lo gobernamos. Y así en cada uno de los países. Los países son formas de asentar el poder de ciertas élites de las ciudades importantes. Y para eso empezaron a crear diferencias y más diferencias, y que hay una literatura nacional, y que hay una música distinta, y que ahora jugamos al fútbol, y que así sucesivamente, ¿no?
Porque antes de las independencias, durante 300 años, hubo una convivencia común, ¿no?
Sí, por lo menos, bueno, estaban estas divisiones, capitanías generales, virreinatos y todo eso, pero finalmente todos respondían a la misma lógica, a las mismas leyes, etcétera, etcétera. No digo en absoluto que eso haya sido ningún tipo de paraíso, pero lo que construimos después, bueno, no ha hecho más que tratar de alejarnos. Y sin embargo, sigue habiendo rasgos comunes y sigue existiendo, yo creo, en América.
¿En tu libro excluyes a Brasil por el idioma o porque Bolsonaro era presidente cuando lo escribiste?
No, porque ¿sabes qué me pasaba? Yo empecé a trabajar con la hipótesis de contar todo América Latina. O sea, lo que yo quería hacer era tratar de revisar básicamente todos esos lugares comunes y esos clichés con los cuales uno se acerca a América Latina, que en la mayor parte de los casos o no tienen base o tienen una base que corresponde a realidades que ya pasaron hace 40 años, 50 años por lo menos. La más obvia de esas es que pensamos a América Latina como un lugar donde la naturaleza predomina, o sea, exuberante, las selvas, ríos, montañas, desiertos y bla, bla, bla. Y América Latina es en este momento la región del mundo con mayor proporción de población urbana, o sea, es todo lo contrario de eso. Y así muchos otros datos. Entonces empecé a trabajar para contar América Latina y me di cuenta de que lo que me pasaba era que muy a menudo decía, bueno, en la mayoría de América Latina pasa tal y tal cosa. En cambio, en Brasil pasa tal y tal otra. En tal pasa esto, pero en Brasil pasa lo otro. Entonces era como que estaba escribiendo dos libros al mismo tiempo. Dije, bueno, no tiene sentido.
Hablando de este libro, Ñamérique, en francés, que acaba de publicar precisamente Gallimard, imagino que el primer problema que se planteó Gallimard fue tipográfico, encontrar una ñ para la portada, ¿no?
O sea, la verdad que no les he preguntado, pero ahora que lo dices les voy a preguntar de dónde la sacaron, porque sí les pregunté el otro día si había muchos libros franceses con el título con ñ, y me dijeron que les parecía que ninguno, pero bueno, se les voy a preguntar efectivamente ¿quién dibujó esa ñ?
¿No has tenido problemas con el Instituto Cervantes? Porque en una época tuvo como anagrama la ñ o la e con el tilde de la ñ.
No, al contrario, ellos están
encantados.
Están tan encantados que hicieron una edición a fin de año pasado de Ñamérica para regalar una cosa así, o sea que sí, les gusta la idea de, bueno, tratar de encontrar algo que nos reúna, ¿no?
Sobre todo los fabricantes de ordenadores van a darse cuenta de que hay que facilitar el uso de la ñ.
En el mío hay.
Imagínate, ¿no?
Sí.
Vas a viajar desde Miami a La Habana, Ciudad de México, Bogotá. ¿Dónde has sentido experiencias más fuertes? Quizás en Bogotá, en la Ciudad de México, esa desmesurada.
Sí, yo creo que en muchos lugares, pero si quieres una que me viene en este momento a la cabeza cuando dijiste, hablaste de la desmesura de la Ciudad de México, es una muy tonta, pero para mí fue muy ilustrativa, que fue un día a las 6 de la tarde en que traté de bajarme de un vagón del metro de la Ciudad de México, y digo traté de bajarme porque nunca lo conseguí. O sea, yo traté de bajar y había una masa compacta de personas que avanzaban en mi dirección y que me impidieron. O sea, yo nunca pude bajar ese vagón. Bueno, no estoy todavía en él, pero con él tuve que pasar dos o tres estaciones. Y esa cosa, de esa masa de personas, que es todo el tiempo la Ciudad de México, esa energía desatada, es muy impresionante.
Muy fértil también, al mismo tiempo.
Sí, por supuesto, es uno de los grandes lugares del mundo.
No hace muchos años los argentinos os considerabais poco latinoamericanos, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Mira, es una historia, pero hasta hace, ponle que 50 años, los argentinos no se consideraban o no nos considerábamos nada latinoamericanos, con algunas razones concretas. Por citar dos o tres, era un país donde la clase media era muy potente en un continente donde casi no había clase media. Era un país donde los servicios públicos, salud, educación, seguridad, eran muy buenos en un continente donde eran casi inexistentes. Y era un país que tenía un producto bruto probablemente 5 o 6 veces mayor que la media del continente.
Había sido la quinta potencia mundial en los años 30.
Creo que la séptima, pero bueno, no vamos a pelearnos por eso. Entonces, realmente las diferencias eran muy fuertes. Pero en ese lapso ha habido un doble proceso de... Argentina ha perdido muchísimo, es uno de los países que más se ha degradado, yo creo, que en este periodo de la historia, y otros países de América Latina han ganado bastante. Entonces ha habido como una igualización, digamos, nos hemos encontrado nosotros bajando, ellos subiendo, y ahora somos muy parecidos, en realidad, y ya sí nos sentimos parte de todo eso, creo yo.
Bueno, Borges no se sentía un país occidental, en Argentina se sentía un país extraoccidental, más allá del occidente, ¿no?
Sí, bueno, el gran aporte, yo creo, en ese sentido de Borges es haber decidido que ser argentino, si es que era algo, era ser de todas partes y ninguna. Quiero decir, era la posibilidad de apropiarse de todas las tradiciones, de todas las culturas y mezclarlas como él le daba la gana. Y yo creo que eso, que me parece mucho más revolucionario que lo que hicieron otros autores que se ceñían a las supuestas tradiciones y folclores de sus lugares, eso es un poco el modelo de mi América o de América Latina en general. Somos mezcla, y eso me parece muy interesante en un mundo que busca purezas. No tenemos ninguna, somos pura mezcla.
Suelen ser buenas las mezclas, ¿eh? Los cócteles son fantásticos.
Por ejemplo, sí.
Nos hablabas de esta evaporación de las clases medias en Argentina, en Venezuela, por ejemplo. ¿Puede producirse aquí en Europa, ahora que tú vives en Madrid, en países como Francia, España, Italia, quizás?
Yo no lo sé. Yo creo que va a haber cambios sociales importantes en los próximos 30 o 40 años. Es un pronóstico barato porque no va a haber nada, no voy a estar allí para que me reclamen, pero creo que va a haber cambios importantes que van a tener que ver con la redistribución del cambio de las formas de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo se está automatizando cada vez más, cada vez se necesita menos mano de obra, los dueños de esas máquinas ganan cada vez más dinero, entonces la gran pelea social, política y demás va a ser por ese superávit. ¿Quién se queda con ese superávit? ¿Cómo se reparte ese superávit? Así como en el siglo XIX eran las horas de trabajo, los salarios y demás, ahora va a ser ese quién se queda con el producto de esta automatización. Y ahí se va a ver qué tipo de clases se constituyen al respecto. Yo creo que ese va a ser el próximo gran cambio en nuestras sociedades.
El Estado quizás deberá financiar a sus ciudadanos.
Sí, actuar como intermediario, recaudar de estos patrones que van a ganar cada vez más para redistribuir de alguna manera. Pero, por supuesto, esos patrones se van a defender y tienen todos los medios, y los estados, además, en este momento...
Cada vez menos.
Terrible.
Ya para terminar, ¿cuáles son los estereotipos con los que se debe acabar en América? ¿La violencia, quizás, la desigualdad social de la que nos hablabas?
Mira, la desigualdad lamentablemente existe. Es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Yo trato en el libro de pensar un poco por qué es eso, trato de entenderlo. Lo de la violencia, en cambio, me resulta menos, menos aceptable, digamos. Yo siempre escuché, sí, América Latina es la zona más violenta, una de las zonas más violentas del mundo, debe ser así, hay algo ahí intrínseco, etcétera, etcétera.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Yamérica, el libro de Martín Caparrós, que ha sido traducido al francés por la editorial Gallimard. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Vale. Permíteme también que te las gracias a Julián Leng y a Tiffany Menta, quienes han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, naturalmente en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias, Jordi.
A ti. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos una cita para la nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.